8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo, hoy desde Liétor, en Albacete. En la emisión correspondiente al 23 de febrero de 2019 estamos en un sitio maravilloso, la ermita de Nuestra Señora de Belén, como decía, en Liétor, provincia de Albacete. Y estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. La nueva PAC queda para la próxima legislatura del Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura ha decidido retrasar su votación hasta principios del mes de abril y no dará tiempo a que el Pleno del Parlamento haga su dictamen. El Fondo Español de Garantía Agraria ha asignado ya los derechos de pago básico de la Reserva Nacional solicitados en 2018. En total representan un importe de 12,6 millones de euros. La renta agraria por ocupado en España habría subido el año pasado el 5,2% en términos corrientes, situándose en casi 35.000 euros, según la estimación del Ministerio de Agricultura. El sector de los cítricos ha vuelto a salir a la calle esta semana para denunciar la difícil situación por la que atraviesa. Asaja convocó una protesta en Madrid ante la sede de la Comisión Europea. En breve podría presentarse el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las Explotaciones de Vacuno de Carne y de Leche. Incluirá medidas de bioseguridad y medioambientales. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas, ha señalado que las propuestas de reforma de la PAC no suponen una simplificación de esta política. Los precios de la cebada han continuado bajando esta semana. Tendremos nuestras secciones habituales, como son los titulares de las distintas noticias al comenzar cada una de las medias horas. Tendremos también los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, nuestro consultorio sobre la PAC, hoy a cargo de doña Mercedes Morán. Y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
Muy bien, tú dirás.
Bueno, pues el dominio de las altas presiones sobre nuestro país garantiza un tiempo seco para los próximos días. No esperamos lluvias ni nevadas de importancia en al menos una semana. Las temperaturas, además, van a ser en general altas para la época del año en la que nos encontramos.
O sea que no va a llover.
No, de momento no, César.
Muchas gracias. Bueno, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y también Pilar Abad y María López. En el control de sonido hoy aquí se encuentra Roberto Balduque y en Madrid están Óscar Gómez y el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 40 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti ni la directora general han dicho esta boca es mía sobre quién ha ido a parar ese dinero, a qué miembros del Consejo de Administración fue a parar ese dinero. Pasó de 500.000 euros a casi 2 millones de euros. Y de seguros agrarios hablaremos también y les contaremos nuestro concurso, pero ahora un par de consejos.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles, ¿qué tal? Buenos
¿Te
días,
has perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Estamos en Liétor, un pueblo que merece la pena conocer, en la provincia de Albacete, en la Sierra de Segura.
Soy un pueblo chiquitito de entre montes y vallejo. Es un pueblo tan bonito, le tiene envidia hasta el viento. Lleno de gente sencilla, de parteros y mineros. Mi pueblo es una maravilla, lo mejor de la provincia, lo mejor del mundo entero.
Y justamente en la ermita de Nuestra Señora de Belén, en Lietor, que también merece la pena conocer, nos encontramos hoy. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la raza de cabra característica de la Sierra de Segura? ¿Cuál es la raza de cabra característica de la Sierra de Segura? ¿Y cómo nos pueden responder? Pues a través de las vías habituales, teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra web, www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además de abonarse en esta red social, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Lietor. Almohadilla Agropopular Lietor. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía, es igual de fácil. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho en semanas anteriores.
¿Y qué es lo que están en juego? 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Eso es lo que está en juego. Lo más visto en la web a lo largo de la semana, Mamen.
En primer lugar, la noticia, la falta de mano de obra deja sin recoger parte de la cosecha de aceituna en la Sierra Cordobesa. Después, la información, nace Alianza Rural, una asociación para defender los intereses del mundo rural. Y en tercer lugar, la noticia, ofertan 23.000 plazas para la recogida de fresa en Huelva y solo responden 970 personas.
Y saludo ya a María José Moreno, que es la alcaldesa de Lietor. Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también a don Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Y vamos ya con nuestro primer asunto de la semana, la PAC del futuro y el calendario.
Larga es la...
Ya está claro que el Pleno del Parlamento Europeo no votará su posición sobre las propuestas de reforma de la PAC en esta legislatura. Quedará en manos del Parlamento, que salga de las elecciones de mayo. Esta confirmación se debe a que la Comisión Parlamentaria de Agricultura ha decidido retrasar su votación sobre el proyecto de posición parlamentaria hasta principios del mes de abril, en lugar de hacerlo a principios de marzo, que era la fecha provisional que se manejaba. Más datos, Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. Ese retraso impide que la votación en el Pleno pueda tener lugar en esta legislatura y, como mucho, los informes que aprueben los eurodiputados agrícolas podrán servir de base para el próximo Parlamento. No todos los eurodiputados agrícolas estaban de acuerdo con este aplazamiento, pero algunos consideran que es mejor hacer un buen trabajo a tener prisas y otros, como el italiano Paolo De Castro, creen que es mejor dejar las manos libres a la próxima comisión y al próximo Parlamento para reanudar los debates sobre la base incluso de nuevas propuestas.
Doña Esther Herranz es eurodiputada del Partido Popular y es ponente del reglamento más importante de esta reforma de la PAC. Doña Esther, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Bueno, pues que esto se va a la próxima legislatura del Parlamento Europeo, ¿no?
Bueno, sí, así lo han querido los grupos políticos, los socialistas, comunistas y los verdes insistieron mucho, los liberales dijeron que era mejor hacer un buen trabajo que en la Comisión de Agricultura, que sirva como base y que se pueda retomar por el siguiente Parlamento. Yo no creo que sea muy realista la posición de Paolo De Castro de decir que esto puede empezar desde el principio, porque nos pondríamos en el año 2025 para tener una propuesta aprobada y no parece razonable que durante todo el periodo de perspectivas financieras no tengamos política agrícola común. Así que habrá que insistir en que el próximo Parlamento retome esos trabajos aprobados por la Comisión de Agricultura y nosotros, que ya estábamos preparados para incluso llegar a pleno, pues tenemos ahora tiempo suficiente como para alcanzar esos acuerdos que esperamos tener para esa votación. La verdad...
Se nos ha cortado la comunicación con doña Esther Herranz. Don Francisco Martínez Arroyo, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿Se va a la próxima legislatura al Parlamento Europeo esto?
Bueno, yo creo que es una evidencia que en las fechas en las que estamos el debate se va a la próxima legislatura. Las elecciones al Parlamento Europeo son a finales de mayo. No da tiempo. Es una pena que no haya dado tiempo, porque es verdad que nos hubiera interesado tener una reforma de la PAC cuanto antes, pero vamos a hacer de la necesidad virtud. Tenemos la garantía del presupuesto hasta que entre en vigor la nueva PAC y eso es bueno bueno para los agricultores y ganaderos. Quedémonos con eso.
Bueno, eso de que tenemos la garantía. Tenemos la garantía del presupuesto, no sabemos cuándo.
Hasta el 2021 tenemos, en principio, así lo ha transmitido la Comisión Europea, la garantía del presupuesto. En fin, yo creo que eso es bueno para los agricultores. Creo que ese es el primer mensaje de tranquilidad. Y luego, bueno, pues yo creo que tenemos la oportunidad de negociar una PAC que realmente apueste por los profesionales, para utilizar bien los recursos públicos, que nos dirijamos a los jóvenes, a la gente que realmente necesita de que exista esta política tan importante en Europa como es la PAC.
Doña Esther Herranz, ¿está ahí de nuevo?
De nuevo, sí, lo siento, no se cortó.
Nos estaba contando que no creía que la posición de Pablo de Castro sea realista.
No, porque eso supondría no tener PAC en todo el próximo periodo de marco financiero plurianual, y eso ni es bueno para los agricultores, que tampoco tendrían tranquilidad ni seguridad jurídica, ni es bueno tampoco para la Unión Europea. Yo creo que se retomarán los trabajos, que, como digo, espero alcancen un acuerdo satisfactorio que nos permita estar contentos con ese resultado, porque, como digo, los grupos de izquierda están insistiendo en un ecoesquema. El 50% del primer pilar de la PAC dedicado al ecoesquema, lo cual nos parece una barbaridad, teniendo en cuenta que lo más importante es asegurar el ingreso mínimo para la sostenibilidad, que nosotros como Partido Popular Europeo defendemos en un 60%. Ahí, en ese punto, es donde estamos ahora discutiendo, debatiendo e intentando llegar a acuerdos. Afortunadamente, no estamos solos. Desde el Partido Popular tenemos apoyo de otros grupos políticos, pero es una pena que la izquierda esté empeñada en dedicar casi todo el esfuerzo económico de la PAC a temas medioambientales, olvidando temas como, por ejemplo, pues la promoción, la comercialización o ese ingreso básico para la sostenibilidad, que nos parece fundamental.
¿Está usted hoy en Tierras de Palencia? ¿Qué hace por ahí?
Camino de Becerril de Campos, en Tierra de Campos, al lado de Palencia, donde voy a un foro agroalimentario del Partido Popular de Castilla y León, que organiza su consejera, Milagros Marcos, y donde van a poner en valor una cosa que yo creo que es importantísima, que son esas nuevas plataformas para la competitividad, que están atrayendo al campo jóvenes y mujeres, que nos hacen mucha falta para ese relevo generacional, que es uno de los principales problemas del campo español.
Gracias, doña Esther Herranz. Muy buenos días. Estamos hoy desde Lietor y tenemos música en directo con la cuadrilla de Huebras. Adelante, vamos a ver.
Igual es toda la hora, no diga niña que son. Igual es toda la hora, son cortas cuando se ríe y larga cuando se lloran, y larga cuando se lloran. Yo un hombre con muchas perras, tú no busques pa' casarte. Yo un hombre con muchas perras, búscate un agricultor que sepa labrar la tierra, que sepa labrar la tierra. La que no quisiera echar, allá va la despedida. La que no quisiera echar, más vale poquito y bueno, que no mucho y enfadar, allá va la despedida.
Vamos a dar un aplauso a la cuadrilla de Huebras. Alcaldesa de Lietor, buenos días de nuevo. Sitúe Lietor en el mapa, por favor.
Bueno, yo creo que Lietor, buenos días a todos. Bueno, antes de situar a Lietor, quiero dar las gracias a todo el equipo técnico de Cadena COPE por haber decidido celebrar hoy o emitir el programa de Agro Popular desde Lietor. También agradezco al consejero que esté hoy en nuestro pueblo. Y bueno, Lietor está situado en el mapa desde siempre, ¿no? Pero principalmente llevamos unos años que yo siempre digo últimamente que está de moda. Como sabéis, fue elegido el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, pero ya no porque fuese un concurso, sino porque lo es.
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues andamos sobre los 1.200 aproximadamente.
¿De qué vive la gente en Liétor?
Bueno, pues la gente, de la agricultura vivió hace muchos años, pero bien es verdad que, bueno, pues la gente se fue de Liétor y ahora realmente la agricultura es de consumo familiar, no de autoconsumo, digamos, y la gente pues empezó a irse a la obra pública. Afortunadamente volvían a Liétor y las familias estaban aquí. Y bueno, pues vivir la gente. Liétor, digamos que últimamente vive del turismo, ¿no? Pero no toda la gente. Del turismo, los bares.
Una medida para evitar el despoblamiento. Luego hablaremos del patrimonio de Liétor antes de acabar el programa.
Vale. Para evitar el despoblamiento o la despoblación es difícil, es muy difícil. Pero desde las administraciones públicas tenemos que, por lo menos, mantener los servicios mínimos. Y en eso estamos trabajando, que haya, o sea, el transporte escolar, que haya el transporte para las personas que se tienen que desplazar, mantener los colegios en buen estado, la sanidad, en fin. Y yo creo que en un pueblo como Liétor y en las zonas rurales, para nosotros, alcaldes, es muy difícil. Pero bueno, en ello estamos y yo cada día estoy más ilusionada porque veo que poco a poco la gente vuelve, aunque sea los fines de semana, y yo creo que Liétor hoy por hoy está vivo.
Gracias, alcaldesa. Seguimos en Agropopular. Llega el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a nuestra analista, doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
A ver, Jorge Yegro, soy joven agricultor que he iniciado la actividad hace poco. Esta va a ser mi primera solicitud de la PAC. Tengo arrendada una finca, pero los derechos de esa finca los tiene otra persona. Me han ofrecido arrendar otras fincas que el dueño no cobra derechos por esa tierra desde hace unos años. Yo podría comprar esos derechos o esas fincas ya no los tienen.
Bueno, don Jorge, como va usted a hacer su primera solicitud de PAC, es el momento en que solicite los derechos a la Reserva Nacional sobre su explotación. Y su explotación es la que tiene en Baterno, en donde tiene un código rega, donde va a estar su ganado y a la hora de declarar esa finca reflejará en su solicitud la actividad agraria que será el pastoreo. Si va a arrendar otras tierras, estén donde estén, sobre las que el dueño justificaba derecho pero que lleva sin solicitarlos varios años, tenga en cuenta que ya los habrá perdido si durante 2 años consecutivos no los ha solicitado ni justificado con otras superficies. Por lo tanto, si finalmente arrienda esa finca, tenga en cuenta dos cosas, don Jorge. Primero, deberá tener una actividad agraria en ella. Y usted, según lo que dice, no tiene código rega allí. Tendría que abrir un nuevo código y explotarla con ganado, que es la opción más lógica en el aprovechamiento de pasto. Cierto es que existe la opción de actividades de mantenimiento, pero ya hemos hablado en la página web de Agropopular sobre el riesgo que supone declarar estas actividades en pasto. Además, algunas comunidades autónomas han ido más allá y determinan en sus órdenes de convocatoria algunas otras limitaciones. Y es muy importante cumplir con la actividad agraria, no solo porque invalida la superficie donde no se cumpla, sino porque también puede penalizar al resto de la explotación. Y segundo, si finalmente arrienda y explota con ganado esa superficie, pues sí que podría pedirlos a la Reserva Nacional en esta solicitud de paz de 2019, porque el máximo de derechos que concede la Reserva Nacional cuando un beneficiario no tiene derechos de pago básico, ni en propiedad ni en arrendamiento, como es un caso, don Jorge, pues se le asignará un número de derecho igual al número total de hectáreas admisibles que usted declare en su solicitud de la PAC, en este caso de 2019.
Muchas gracias, doña Mercedes Morán, por su respuesta. Consultas para ella en nuestro equipo de analistas a través del correo electrónico de nuestra página web, oyentes@agropopular.com.
Ahí buen
pueden
fin de semana a todos.
Plantear sus consultas. Gracias, doña Mercedes. Y ya adiós. Que hablábamos de la Reserva Nacional, el Fondo Español de Garantía Agraria ha asignado ya los derechos de pago básico de la Reserva Nacional solicitados en 2018. Más datos, Eugenia.
En total representan un importe de 12,6 millones de euros que se repartirán entre más de 2.700 beneficiarios, con una asignación media por beneficiario de algo más de 4.000 euros. Y esos derechos asignados representan una superficie de 95.600 hectáreas. La mayoría de los beneficiarios son jóvenes agricultores y el resto otros agricultores que se incorporan a la actividad agraria. Castilla-La Mancha es la primera región considerando el número de solicitudes, con más de 550, aunque el importe global por los derechos asignados en el caso del importe es Extremadura la primera. Una vez realizada esta asignación, las comunidades autónomas pueden proceder ya a abonar el 100% del pago básico y del resto de ayudas desacopladas, aunque hay que recordar que tienen de plazo hasta el 30 de junio. En la página web del FEGA podrán consultarse los derechos asignados a partir del 28 de febrero, sin embargo, el resultado no se considerará definitivo hasta que lo comunique oficialmente la comunidad autónoma correspondiente.
Don Francisco Martínez Arroyo, ¿algo que agregar a esta noticia?
Bueno, es muy buena señal que en Castilla-La Mancha se pidan derechos de la PAC, significa que la gente joven se quiere incorporar al sector, tenemos un sector muy competitivo y la mala noticia evidentemente es que los derechos por hectárea son inferiores a otras comunidades autónomas, es evidente, se deducen de las palabras de tu compañera en este momento, y lo que hay que trabajar es porque los agricultores de todo el país cobren lo mismo por hectárea si hacen lo mismo. Creo que ese es el futuro de la PAC. Sería una PAC más justa para todos los agricultores.
Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
En CaixaBank cuenta con 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
A través de Twitter, Andrés García dice: saludos desde Barcelona, hoy estáis emitiendo Agropopular desde mi pueblo. Y hablamos ahora de la renta agraria.
Uno, dos, tres, zapatito inglés, cuatro.
Datos de números, la renta agraria por ocupado en España habría subido el año pasado el 5,2% en términos corrientes, situándose en casi 35.000 euros, de acuerdo con la segunda estimación publicada por el Ministerio de Agricultura. Más datos de comercio exterior, Eugenia.
Esta semana se han conocido los datos de comercio exterior agroalimentario correspondientes al año pasado. Lo más destacable es que la balanza se saldó con un superávit de 10.800 millones de euros. Son casi un 3% menos que en 2017, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este descenso es consecuencia de que las importaciones crecieron ligeramente, mientras que las exportaciones se mantuvieron globalmente estables.
Ponerme el soy currante, por favor.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo.
El Servicio Andaluz de Empleo ha lanzado una oferta de 23.000 plazas para captar mano de obra para la recogida de la fresa en la provincia de Huelva, a la que solo han respondido, ojo, 970 personas.
Según fuentes sindicales, esto significa que únicamente el 4,2% de los desempleados inscritos se han interesado en la misma. Estas fuentes han lamentado una respuesta tan escasa en una provincia que roza el 25% de desempleo. Por su parte, Asaja de Huelva ha exigido a las administraciones que se replanteen las tasas de desempleo agrícola. También ha reclamado que arbitren otros mecanismos para procurar que las campañas agrícolas cuenten con los trabajadores necesarios para salir adelante.
Y vamos a hablar ahora de la ermita Nuestra Señora de Belén y escuchamos música de órgano de Lietor. ¿Cómo dice, señor cura?
Que estamos un poco estrechos porque es la primera vez que subo aquí.
Bueno, tenemos que decir que nos encontramos en el púlpito de la ermita de Nuestra Señora de Belén y me extraña que sea la primera vez que el señor cura se sube a esta ermita.
Bueno, sabes que en todas las procesiones hay gente de púlpito y gente que no es de púlpito. La tuya también imagino que estará así.
Yo veo un púlpito y lo primero que hago es subirme a predicar.
Además doy fe.
Vamos a ver, unas breves pinceladas, nunca mejor dicho, de la ermita de Nuestra Señora de Belén. Los frescos son impresionantes.
Sí, pues como ves es una ermita en la que nada más entrar uno se siente profundamente acogido, ¿no? Incluso aunque hace calor fuera, pero uno encuentra calor cuando entra a la ermita de Belén, ¿no? Es una construcción se acabó de construir en el año 1570 y bueno, lo más característico, como puedes ver, son las pinturas que hay. Son unas pinturas populares, ¿no? Me imagino que estarían motivadas también por las devociones particulares de los vecinos de Lietos, y sobre todo está dedicada pues a la Virgen de Belén, que la podemos ver en el retablo central. La imagen también es del siglo XVI, aunque está restaurada, y ciertamente es una ermita en la que, bueno, pues la gente de Lietos tiene una devoción popular muy bonita y muy intensa, sobre todo en los días de Navidad, ¿no?, donde celebramos aquí la Eucaristía los días 26 y 27 de diciembre, ¿no?
Yo me he quedado absolutamente impresionado de lo que hay aquí.
Sí, sí, sí. Además, las pinturas son del siglo XVIII, aunque parece ser que hay bajo estas pinturas hay otras pinturas del siglo XVI, del origen de la ermita, y lógicamente es un espectáculo de color, sobre todo, ¿no? Es decir, más allá de la calidad pictórica, ¿no?, del pintor anónimo, ¿no?, los pintores anónimos que realizaron estas pinturas, es sobre todo el colorido que tiene, que yo creo que expresa, pues, como expresan todas las pinturas y todas el arte que rodea la iglesia, ¿no?, la efervescencia y la fe de las personas que lo han propiciado.
Estamos colgando en nuestras redes sociales fotografías, merece la pena verlas, merece la pena venir a Lietor y, por supuesto, venir a esta ermita. Gracias, señor cura, por habernos acompañado hoy.
Pues muchas gracias también a ti.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de Coop. Comprando 3, la unidad te sale a 3,19 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El confort inteligente Byland sabe que 38 grados es la temperatura perfecta para una ducha tras un duro entrenamiento.
Así son las calderas Byland, tecnológicas, eficientes, y ahora además te regalan 125 euros para que disfrutes con lo que más te gusta. Elige tu caldera Byland en el 900-26-0026 o en latemperaturademihogar.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés, para el Caribe, le lleva a usted un medio semana para votar.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Sol Tour en Hoteles Bahía Príncipe. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros con el mejor precio garantizado. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Un tercio de tu vida lo pasas durmiendo. El resto, tú decides qué hacer. El nuevo Opel Combo Life incluye hasta 7 asientos y más de 2.000 litros de maletero para adaptarse a todo lo que decidas. Nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo con 4 años de mantenimiento y garantía a un precio increíble, solo hasta el 28 de febrero. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en opel.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Casi las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos en la ermita de Nuestra Señora de Belén, en Liétor, en la provincia de Albacete. Y me encuentro ahora mismo subido al púlpito de esta ermita. Escuchamos el aleluya de gente. Estando en un púlpito, pues el titular del editorial de hoy viene a cuento. Carta a Pedro Sánchez, el dinero de la PAC es justo y necesario. Hemos entrado de lleno y de hecho en la campaña electoral, aunque jurídicamente no sea así. El gobierno que salga de las urnas deberá enfrentarse a dos asuntos claves para los intereses de los agricultores y ganaderos. El primero, la negociación del marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, de la que dependerá el dinero que habrá para financiar la PAC. El segundo es el reparto de ese dinero mediante la nueva PAC, que también debe negociarse en los próximos años. Pues bien, es justo y necesario que los partidos políticos y sus líderes se pronuncien de forma clara, rotunda e inequívoca sobre estos dos asuntos, especialmente sobre el primero. La pregunta que deben responder es muy sencilla. ¿Apoya o rechaza el recorte del dinero de la PAC que ha propuesto la Comisión Europea en mayo del año pasado? El primero en contestar debería ser Pedro Sánchez, ya que no lo ha hecho en estos 9 meses que lleva en la Moncloa. Sería justo y necesario que lo hiciese ahora para que los agricultores y ganaderos sepan a qué atenerse. Su respuesta es especialmente importante y significativa porque tiene como ministra de Economía de su gobierno a la persona que inspiró ese tajo, entre comillas, al dinero de la PAC cuando era directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Se trata de Nadia Recortes Calviño. Pero Sánchez no es el único que debe retratarse. También tienen que hacerlo Pablo Casado por el PP, Rivera por Ciudadanos, Iglesias por lo que queda de Podemos y Abascal, el líder de Vox. Es justo y necesario que respondan porque los agricultores y ganaderos necesitan saber a qué atenerse a la hora de emitir sus votos y porque el dinero de la PAC es también justo y necesario. Estamos en Liétor y escuchamos música de esta tierra. Tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando, y es una pregunta difícil, a tenor de que no hay prácticamente respuestas acertadas. Estamos preguntando cuál es la raza de cabra característica de esta comarca de la Sierra de Segura. ¿Cuál es la raza de cabra característica de la Sierra de Segura? Y a ver, voy a dar dos pistas. El nombre lleva un color y no es el negro. El nombre lleva un color y no es el negro. Y luego, es propia también esta raza de las sierras celtibéricas. Ya más pistas no puedo dar. Se están riendo aquí. Bueno, tienen que participar a través de las siguientes vías. El teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y ahí entran, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya están. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, para optar al premio es imprescindible, así es que no se olviden que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, #AgropopularLietor. #AgropopularLietor, con el que desde hace ya varios minutos, César, somos trending topic en Twitter.
Eso ha sido porque hemos colgado las fotos de esta ermita, que es preciosa.
La verdad es que sí. También pueden participar a través de Facebook si lo prefieren. En esta vía entran en facebook.com/agropopularcope y aquí un único requisito, que pulsen en me gusta.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Por ejemplo, a través de Facebook, Juan Carlos Molina nos cuenta desde Palos de la Frontera que están recogiendo fresón. y que hace un día más o menos frío por ahora y que está nublado. Rosa Rodríguez concursa desde la que ella denomina soleada Castellón. Ángel Hernández está en Don Benito y nos dice que están esperando la lluvia, que llevan más de un mes sin verla. José Agustín Escandel, también a través de Facebook, en este caso desde Cañada del Trigo, una pedanía de Jumilla, concursa. Manuel Eloy Méndez lo hace desde Tenerife y nos manda un abrazo fuerte a todos. Y José Félix Curieses nos da los buenos días desde Villada, en Palencia, y dice que allí están en tiempo de siembra de alfalfas.
Están en juego, que no lo había dicho, 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería. Hay queso, hay aceite, hay vino y hay azafrán, que yo recuerde ahora mismo. ¿Alguna cosa más, Mamen? El grado de acierto ha sido escaso.
Bueno, en el caso del correo electrónico es medio. Yo diría que la mitad han acertado frente a la otra mitad que no. Sin embargo, los oyentes que nos están llamando a través del teléfono, pues sí que tienen más dudas a la hora de acertar. Es casi prácticamente inexistente el número de aciertos.
Por teléfono, porque no entran a consultar la Wikipedia y entonces no lo saben. Bueno, vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a esta hora. Empezamos con el tiempo. No se esperan lluvias ni nevadas de importancia en al menos una semana. Las temperaturas seguirán altas para esta época.
La reserva hidráulica ha subido. Al principio de esta semana se encontraba al 58,5% de sus niveles máximos.
El Plan Nacional de Control de Calidad Alimentaria del Gobierno Central prevé cerca de 900 inspecciones de las comunidades autónomas a los vinos para luchar contra el fraude.
Un grupo de organizaciones del sector agrario, pesquero, de la caza, la pesca y los toros ha creado la Asociación Alianza Rural para defender los intereses del campo español.
Está presidida por Pedro Barato, presidente a su vez de Asaja. El Servicio Andaluz de Empleo ha lanzado una oferta de 23.000 plazas para captar mano de obra para la recogida de la fresa en la provincia de Huelva, a la que solo han respondido 970 personas. Bajada significativa del precio del trigo en los mercados de futuros en Chicago.
El precio de la cebada ha caído por quinta semana consecutiva en las principales lonjas nacionales, en algunas incluso ya está más bajo que el año pasado.
En el mercado del aceite de oliva han predominado esta semana las repeticiones de precios.
Y vuelven las subidas a los precios de las almendras, que siguen beneficiando principalmente a la Marcona.
Pues ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días de nuevo, César.
Lucía Díaz, nuestra chica del tiempo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
A ver, Rubén, ¿qué día nos espera hoy?
Pues nos espera una jornada primaveral, con cielos poco nubosos, ausencia prácticamente total de precipitaciones y unas temperaturas que en general pues van a ser más propias de abril o mayo que de febrero. Ya se han superado estos días los 20 grados en algunas regiones de España, por ejemplo el jueves que se llegó a 24 grados en San Sebastián o ayer en Santander, y hoy también se van a superar los 20 grados en muchas regiones. Es más, se pueden rozar los 25 o incluso superar puntualmente en el Valle del Guadalquivir y en zonas del área mediterránea. En Canarias también va a hacer calor y además allí, aparte de que pues las temperaturas van a ser más altas de lo normal, hará acto de presencia la calima, el polvo en suspensión, que dificulta un poco la visión allá en Canarias.
Lucía, mañana domingo, ¿alguna novedad?
Pues pocas novedades. Lo más significativo es que el viento de levante, que soplará fuerte en el estrecho, dejará más nubes en la vertiente mediterránea, de las que localmente puede caer alguna lluvia débil en el litoral. Pero en el resto seguirá la situación estable y con cielos poco nubosos. Las temperaturas bajarán de 4 a 6 grados con respecto a hoy en vertiente mediterránea, precisamente a causa de esos vientos y mayor nubosidad, pero en el resto de España pueden incluso subir ligeramente, por lo que de nuevo superaremos los 20 grados en muchas zonas y serán valores por encima de lo normal.
Rubén, comienza la semana sin cambios, ¿no?
Sí, sin cambios, César. Seguimos igual, con el dominio de las altas presiones y las borrascas cargadas de agua, pues lejos de nosotros. El lunes y el martes predominarán de nuevo los cielos poco nubosos, exceptuando algunas nubes bajas por la mañana cerca de la costa mediterránea. Pero en general no se esperan lluvias y las temperaturas además subirán un poco por el nordeste peninsular, de manera que seguiremos de nuevo superando los 20 grados en muchos puntos de España. Aunque es verdad, hay que decir que las madrugadas seguirán siendo frías, con heladas en puntos del interior, de manera que la amplitud térmica, es decir, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, va a ser muy marcada. Puede ser en algunos puntos incluso de 25 grados de diferencia. Y poco más, seguirá el viento de levante soplando con fuerza en el estrecho estos días.
¿Y después, Lucía?
Más de lo mismo. El miércoles y el jueves continuará el tiempo estable en casi todo el país, aunque es posible que a partir del jueves un frente procedente del Atlántico deje precipitaciones en Galicia y oeste de Andalucía. Las temperaturas bajarán el miércoles y subirán el jueves. Seguirán siendo más altas de lo normal en muchas zonas de España, sobre todo en el centro y en el sur.
Rubén, ¿cómo acabará la semana? ¿Llegarán las lluvias o no?
Pues la verdad es que no parece que vayan a llegar las lluvias, al menos de forma generalizada. Así que es verdad que es posible, hay cierta probabilidad de que el frente que comentaba Lucía, que entra por el Atlántico, pues afecte a algunas regiones más, ¿no? A Galicia, oeste de Castilla y León, y ahí puedan caer algunas lluvias. Pero en principio no van a ser, como digo, generales. Y las temperaturas de momento van a seguir más altas de lo normal. Así que nieve, pues poca, la verdad.
Estamos viviendo una primavera anticipada, se nota en la floración de los frutales en esta zona en la que nos encontramos de Liétor. Ponerme la primavera, por favor. Aunque falta todavía casi un mes para que llegue. Juan Carlos Sevilla, muy buenos días.
Buenos días, César.
Director regional de COPE en Castilla-La Mancha, le he puesto hoy a trabajar y a hacer el Twitter. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Bueno, pues desde Benissano nos dicen que están con el agrotransistor en marcha y que hace allí un tiempo primaveral y ya están pensando en las fallas 2019. Desde Barcelona nos mandan saludos y nos dicen que disfrutemos de su pueblo, del sitio en el que nos encontramos. Charo Peinado dice que la pregunta que estamos haciendo hoy del concurso, que nos va a dar una pista, dice que es la mejor carne de cabrito de España. Luego ya tendremos que probarla. Fidel, desde Antas.
Y un color que no es negro.
Desde Almería, nos dice que no tenemos que olvidar nunca de los cítricos, que no pueden recolectarlos. También
ahora hablaremos de cítricos.
Antonia Rubio te da las gracias por estar con el campo español. Asturias, Elisa desde Asturias nos dice que la respuesta de hoy no es fácil. Yo estoy viendo que tenemos un 50% de errores. Hablan de negra y hablan de Andalucía. No van bien.
Vamos a ver, la zona más despoblada de España, una de las zonas son las sierras del Tibérica. Ya es que no puedo decir más.
Y luego, y termino, Germán desde Extremadura nos dice que ya que estamos en la ermita, que a ver si podemos pedir que mande agua.
Pues nos encomendamos a ello y supongo que contamos con la complicidad en esto de don Francisco Jesús Genestal, el cura párroco del pueblo al que hemos entrevistado hace un momento. Hablamos de agua, la reserva hidráulica, Lucía.
Pues ha subido pese a que las precipitaciones han sido prácticamente nulas y a comienzos de esta semana se situaba al 58,5% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior.
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado formalmente los trámites para declarar sobreexplotadas 3 de las 5 masas de agua del acuífero de Doñana. Y aquí, en Castilla-La Mancha, que es un tema muy sensible, el Consejo de Gobierno ha aprobado los recursos contencioso-administrativos de los planes de sequía de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar, Tajo y Guadiana. Si se descuidan, no dejan ninguna, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
Bueno, es que tenemos 7 cuencas hidrográficas en la región, incluso el Ebro, el Duero y el Guadalquivir, que muchas veces no se conoce que en Castilla-La Mancha hay un trocito en esas cuencas hidrográficas también. 7 cuencas muy importantes y lo que pedimos siempre, que se tenga en cuenta las comunidades autónomas en las decisiones, que se cuente con nosotros, porque tenemos competencias en muchas materias que están relacionadas con el agua, ¿no?
¿Qué pediría usted al gobierno que salga de las próximas elecciones?
Bueno, pues yo pediría al gobierno que salga de las elecciones que consiga ponernos a todos de acuerdo. Es una cuestión muy complicada, pero creo que hay que buscar el consenso, el diálogo en esta materia, alejarnos de declaraciones grandilocuentes y exageradas como las que ha hecho el secretario general del Partido Popular recientemente en torno al trasvase Tajo Segura, porque de esa manera no conseguimos nada.
Don
evidentemente,
Teodoro García Egea, ¿no?
Don Teodoro García Egea, como usted dice, que bueno, pues ha venido a decir que el trasvase Tajo Segura nos ayuda a luchar contra el cambio climático. Es evidente que no es así y desde luego hay muchas posibilidades más de desarrollo en el Levante que no son o que no pasan por el uso del trasvase. Y nosotros, desde la solidaridad, vamos a pedir al gobierno central, al que sea, que apueste por el diálogo, que busque un pacto de Estado, que lo necesitamos en nuestro país, que es bueno para todos, que nos pongamos todos de acuerdo y que desde luego nos alejemos de esos planteamientos absolutamente fuera de lugar y que los ciudadanos no quieren de los responsables públicos.
Gracias, don Francisco Martínez Arroyo. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua con un consejo.
La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros. 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
9:14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ayer cuando llegué a Liétor, una de las cosas que me sorprendieron eran los naranjos que hay en sus calles. Y de naranjas y limones vamos a hablar ahora. El sector de los cítricos ha vuelto a salir a la calle para denunciar la difícil situación por la que atraviesa, principalmente por los bajos precios que se le pagan al agricultor en origen. Más datos, Eugenia.
En esta ocasión, los productores han protestado en Madrid ante la sede de la Comisión Europea en la capital, convocados por Asaja. Según la organización, 1.000 agricultores procedentes de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña se dieron cita el martes en esa sede pidiendo soluciones ante una crisis que, según el presidente de Asaja, Pedro Barató, de seguir así puede provocar el abandono de muchas explotaciones. A su juicio, la política de precios es abusiva hacia el sector productor y la Unión Europea tiene que contemplar la preferencia comunitaria para los cítricos e incrementar el control en fronteras para evitar la entrada de plagas que aparecen cada 9 meses. Por otro lado, la Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana ha convocado varias concentraciones simultáneas para este lunes 25 de febrero para denunciar los precios ruinosos, dicen, que están recibiendo los productores. Según esta organización, la actual campaña está siendo un auténtico desastre por esas bajas cotizaciones y por las cerca de 500.000 toneladas sin recolectar. Ha recordado también que las pérdidas directas para los agricultores ascienden a más de 200 millones de euros, según sus estimaciones.
El Ministerio de Agricultura ha convocado al sector citrícola y a las comunidades autónomas el próximo 7 de marzo para analizar la evolución de la situación del mercado en la presente campaña. Y recordamos nuestra recomendación de las últimas semanas. Consuman cítricos españoles que son de calidad y están muy cercanos y ayudarán al sector. Y vamos a hablar ahora de vino.
Vino de Valdepeñas y Tomelloso.
Asaja de Castilla-La Mancha solicitará a la Consejería de Agricultura medidas encaminadas a retirar el vino elaborado con uvas que no cumplan con la trazabilidad y la calidad exigida por la normativa comunitaria.
Con el objetivo de no desestabilizar los precios y el mercado, la organización ha insistido en que dicha producción se destine a la elaboración de biocombustibles. También ha propuesto subir las prestaciones vínicas del 10 al 15% como otra medida de regulación de mercado y ese incremento del 5% dirigirlo también al mercado de los biocarburantes.
Consejero, situación de la campaña vitivinícola, ¿algo que decir a lo que ha planteado Asaja?
Bueno, la campaña vitivinícola ha pasado por un momento delicado de bajada de las ventas y ahora estamos otra vez cogiendo el tren del mercado. Se está volviendo a vender bien el vino de Castilla-La Mancha, yo creo que esto es positivo. Es verdad que la campaña ha sido grande, pero el año pasado conquistamos muchos mercados, sobre todo internacionales, que se están consolidando en este año. Para resolver estos problemas que plantea la organización Asaja, nosotros hemos hecho una propuesta muy ambiciosa, que es hacer un plan estratégico del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. Lo presentamos el pasado miércoles y en ese plan estratégico del sector vitivinícola le hacemos al sector la propuesta de que se cree en Castilla-La Mancha una organización interprofesional precisamente para tomar esas decisiones que plantea esta organización, porque es la interprofesional la que puede hacerlo. Así lo establece la normativa comunitaria. Y creo que el sector quiere que esto sea así y, por lo tanto, yo creo que en breve en Castilla-La Mancha habrá una interprofesional compatible con la nacional, que está haciendo una excelente labor en materia de promoción.
Escuchamos música en directo desde la ermita de Nuestra Señora de Belén en Liétor con la cuadrilla de Huebras. Adelante.
No puedo tomar café, el café me quita el sueño. No puedo tomar café, el café me quita el sueño. Quiero mejor tomar té, que en tomándote me duermo. Quiero mejor tomar té, que en tomándote me duermo. Ya, 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 y, ya, 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 y. Morenita, cómo te diviertes, ay, 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 con los mozos que van a la fuente. madre me parió en un centenar. Cuando me parió mi madre, me parió en un centenar. Cuando vino la comadre, yo ya sabía cegar. Cuando vino la comadre, yo ya sabía cegar. Y allá va la despedida, porque me voy a dormir. Allá va la despedida, porque me voy a dormir. Que tengo la cama hecha en el medio Felemín. Que tengo la cama hecha y en el medio Felemín.
Vamos a dar un aplauso a los amigos de la cuadrilla de Huebras. Y vamos ahora con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Al olivo, al olivo subir.
Al paso que va esto de la mecanización, difícilmente vamos a continuar, van a continuar subiendo a los olivos. Saludo a don Jesús Gil Rives, catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Han diseñado ustedes una nueva cosechadora. A ver, cuéntenos.
Bueno, sí, más allá una cosechadora, un prototipo, dos prototipos de cosechadoras para el olivar tradicional de grandes marcos, que trabaja en redondo alrededor de los olivos y derriba mediante sacudidores de copa. Y luego incorporan sistemas de recepción del fruto y de manejo hasta sus tolvas y sistemas de, bueno, de nivelación automatizada, de copiado automático de la copa y también de monitorizado del funcionamiento de la máquina y de la cosecha.
Quizá la no principal novedad sea que va orientada o destinada al olivar tradicional, ¿no?
Sí, este se hizo mediante un convenio de compra pública entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con un 80% de fondos FEDE y el 20% que tiene que poner la universidad lo puso el sector a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, porque estaba muy interesado en que hubiera innovaciones también en el olivar tradicional, no solo en el superintensivo en seto.
¿El prototipo es eso, solo un prototipo o se va a comercializar pronto?
Bueno, esto se desarrolló con unas empresas que se subcontrataron y ahora mismo son las empresas las que tienen que comercializarlo. Realmente los prototipos se desarrollaron, se han probado, se han mejorado y lo que falta ahora ya es la fase de comercialización. Yo espero que si no para la próxima campaña, para la otra, podamos tener algún prototipo ya en el mercado.
¿Hay alguna página web en la que se pueda obtener más información?
Sí, hay una página web que es innolivar@uco.es.
¿Sí?
O si no, también en la de la Interprofesional del Aceite de Oliva, también supongo que tienen información al respecto.
Muchas gracias por habernos acompañado y ahí queda esa, yo creo que muy buena noticia. Don Jesús Gil Rives, catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Decir, por último, que la exportación de aceituna negra de España a Estados Unidos cayó entre agosto y noviembre del año pasado, los cuatro primeros meses de aplicación de los aranceles definitivos a este producto, un 60%. Finalizamos esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de noticias de consumo y de precios. El Plan Nacional de Control de Calidad Alimentaria, coordinado por el Gobierno Central, prevé más de 6.800 inspecciones por las autoridades competentes de las comunidades autónomas, de las que cerca de 1.200 serán a bebidas alcohólicas y más de 800 a vinos. ¿Y dónde hemos hecho la compra, Mamen?
La hemos hecho a través de la página web de Carrefour.
¿Qué es lo que encontramos allí?
Empezamos con las frutas, la naranja, 1,05 € el kilo.
28 céntimos de euro, precio en origen que nos facilitan desde la lonja de Valencia. Más.
La mandarina, 1,99 €.
57 céntimos de euro, precio en origen también en Valencia.
Pasamos a las hortalizas, la coliflor, 1,15 €.
32 céntimos de euro, precio en origen, que facilitan desde Valencia. Y un último producto.
Terminamos hoy la compra con la patata, que cuesta en Carrefour 1,35 € el kilo.
40 céntimos de euro, precio en origen, que facilitan desde La Rioja.
Orgullo del pueblo entero,
ese es un intermediario, que de negocio fluye, ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos en cereales por los mercados de futuros. Para el vencimiento marzo, bajada significativa del trigo en Chicago. En París, por el contrario, para ese vencimiento subió el trigo. El maíz ha bajado en Chicago en comparativa semanal y la soja ha repetido de viernes a viernes. En los puertos españoles, importantes bajadas de los precios del trigo y de la cebada, mientras que el maíz y la soja repiten. Y en el mercado interior, la cebada baja entre 2 y 4 euros según los operadores comerciales, el trigo baja entre 1 y 2 euros y el maíz repite precio. Algunas cotizaciones, puesto que estamos en Albacete. Trigo, pienso, 189 euros aquí en esta plaza, repetición de precios. La cebada, 170 euros, de más de 62 kilos hectolitro, bajada de 1 euro. Y el maíz sobre secadero en Albacete, 177 euros, repetición de precios. Pero la tónica dominante en las lonjas ha sido también las bajadas de precios. Pasamos a los cítricos, Mariluz Álava.
En la lonja de Valencia, las naranjas anotaron bajadas y repeticiones en sus precios, que oscilan entre 9 céntimos de la Nabel y Salustiana y 47 céntimos de euro por kilo de la Sanguinelli. Las mandarinas siguieron la misma tendencia, oscilando entre 7 céntimos y 1,08 euros por kilo. En la lonja de Córdoba, la naranja salustiana de primera calidad baja y se sitúa entre 12 y 16 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que el limón fino en Alicante se mantiene sin cambios entre 15 y 25 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, han predominado las repeticiones de precios según fuentes de Estepa. En la lonja de Extremadura también se registraron repeticiones generalizadas y el sistema Pulre de la Fundación del Olivar da cuenta de ligeras variaciones. ¿Qué ha pasado en el vino?
En la lonja de Extremadura los precios en blanco oscilaron entre repeticiones y bajadas, quedando las cotizaciones entre 2 y 2,30 euros, mientras que en tinto tempranillo bajaron 15 céntimos, cotizando entre 3,30 y 3,50 euros por hectogrado.
Y en frutos secos los mercados siguen anotando subidas. En el caso de las almendras, el Mercamurcia, se registraron aumentos de entre 1 y 5 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 4,67 euros de la comuna y 6,49 de la ecológica. En la lonja de Albacete y la de Tortosa repitieron todas las variedades, salvo la Marcona, que continúa subiendo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Si buscas un nitrogenado para la cobertera, no lo pienses más. Elige la mejor calidad, los fertilizantes nitricoamoniacales de Fertiberia, con azufre y magnesio. Te aseguran la máxima cosecha al menor coste, te permiten sacar un mayor partido a la inversión y además protegen el medio ambiente. Es tiempo de cobertera, es tiempo de nitrato y nitrosulfato de Fertiberia, el nitrógeno más eficiente y rentable para la cobertera de todo tipo de cultivos. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Si crees que los primeros años como padre son duros, es que no has vivido los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. ONCE.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Por qué no una hipoteca sin comisiones? Hipoteca variable Open Bank. Euribor más 0,89 TIN anual. Solo con tu nómina. No busques más. Condiciones en openbank.es. Hipoteca tipo variable. El banco del futuro. Hoy. Tipo fijo primer año 1,99. TAE variable 1,06. Hasta 70% de financiación.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. Espabila, llama ya.
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde la ermita de Nuestra Señora de Belén en Liétor, en la Sierra de Segura, en la provincia de Albacete. Y es el momento de repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Ya está claro que el Pleno del Parlamento Europeo no votará su posición sobre las propuestas de reforma de la PAC en esta legislatura. La Comisión de Agricultura ha decidido retrasar su votación sobre el proyecto hasta principios del mes de abril. Más, Eugenia.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas, ha señalado que las propuestas de reforma de la PAC no suponen una simplificación de esta política.
La exportación de aceituna negra de España a Estados Unidos cayó un 60% entre agosto y noviembre de 2018, los 4 primeros meses de aplicación de los aranceles definitivos, según ASEMESA.
La Alianza UPA-COAG de Castilla y León ha solicitado a DIF que extienda la colocación de vallas contra los conejos a las líneas de tren convencionales y no solo a las de alta velocidad.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha reclamado la aplicación de técnicas de resonancia magnética nuclear como método para analizar las mieles en España.
En el mercado del porcino de Capablanca, las cotizaciones de los animales cebados continúan subiendo semana a semana. En el caso del lechón, nuevo incremento de precios que suma ya 4 meses consecutivos.
En conejos, cambio de tendencia al anotarse subidas después de 5 semanas sin cambios en los precios.
Los huevos han registrado repeticiones en las clasificaciones superiores y subidas en las inferiores.
Y en el resto de mercados ganaderos, vacuno, ovino y pollo predominaron las repeticiones. Y decir, por último, como anuncio, que la próxima semana emitiremos este programa desde el Museo Provincial del Vino de Valladolid, propiedad de la Diputación Provincial. Así que ahí esperamos a todos nuestros amigos de aquella zona y quiero dar las gracias hoy aquí a todos los que nos acompañan en esta ermita Nuestra Señora de Belén en Liétor, en Albacete. Y estamos... ¿Liétor tiene himno, alcaldesa? Ah. Sí. Arrímese al micrófono.
Sí.
Pues vamos a escucharlo, por favor. Pregunta de hoy. ¿Cuál es la raza de cabra característica de la Sierra de Segura? ¿Cuál es la raza de cabra característica de la Sierra de Segura? Esta es la pregunta. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan, de Castilla-La Mancha, que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través también de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí entran, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Y tenemos una noticia, porque desde esta semana estamos en qué red, Mamen.
En Instagram. Estamos en Instagram desde hace unos días y les invito a todos a que nos sigan en esta red social. Somos igual que en todas las demás, @agropopular.
Vais a terminar enredándome del todo. A ver, las otras redes.
En las otras hay que abonarse, al igual que en Instagram, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además, no se olviden de colocar junto a la respuesta en Twitter el hashtag que hemos elegido para este sábado, #agropopularlietor. #agropopularlietor, que aunque ya lo decíamos hace unos minutos, César, lo repito, y damos las gracias a los oyentes porque somos desde casi el principio del programa trending topic con este #agropopularlietor. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. En esta red social entran en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí el requisito es que pulsen en me gusta.
Nos vamos a Bruselas, pero antes, ¿qué nos ha dicho Juan Carlos Sevilla? ¿Algo que hayan dicho por el Twitter?
Bueno, pues con las pistas que hemos dado se va reconduciendo el programa y los aciertos. Ya es casi 100% de acierto, hemos acertado. Desde Valladolid nos saludan, sembrando
ya guisantes. Solo me faltaba decir de qué color es el caballo blanco de Santiago.
Bueno, pues hay una por ahí que dice que es segurina, segurina.
Seguimos.
Desde Porcuna, Jaén, Úrsula nos dice que necesitan la lluvia para que tengamos una cosecha medio decente la próxima campaña. Raquel nos dice que están buscando lo de la cabra mientras el marido anda con los cultivadores dando una vuelta por las viñas. Luis López también dice que estamos en un gran escenario para un gran programa. Nos dicen también que es una ermita maravilla para los cinéfilos. Lietor siempre será el pueblo mágico de Amanece, que no es poco.
Exacto.
Y luego María Barceló, que la tenemos desde la ermita de Nuestra Señora de Belén, de Lietor, que lleva tuiteando todo lo que hemos hecho hasta el momento.
Ha venido desde Elche, está, además.
Le damos las gracias.
Gracias, María. Vamos, Mamen, algo que decir del teléfono.
Sí, hemos recibido múltiples llamadas, por ejemplo las de José Luis de la Torre, que nos llamaba desde Córdoba, Antonio Morente lo hacía desde Murcia, Antonia Lorenzo nos llamaba desde Madrid, Gemma Puañón conectaba desde Navarra, Juan García lo hacía desde Pontevedra, Juan Moreno desde Jaén, Encarnación Sainz desde Granada o Sebastián Hernández desde Salamanca.
Últimos minutos para participar en el concurso y seguimos hablando de la política agraria común en la Crónica de Bruselas. Dentro del Parlamento Europeo está efectos de la PAC, la Comisión de Agricultura, está el Pleno del Parlamento Europeo, pero está también la Comisión de Medio Ambiente, que tiene algo que decir. Tiene competencia para pronunciarse sobre algunas de las propuestas de la reforma de la PAC, como las relativas al reverdecimiento. ¿Qué ha dicho la Comisión, Eugenia?
Esta Comisión ya ha adoptado su posición sobre esos elementos y, como se esperaba, quiere reforzar la ambición medioambiental de la futura PAC. Entre las propuestas que plantea figura la de que al menos el 30% de los fondos destinados a pagos directos sean para los ecoprogramas voluntarios a favor del clima y el medio ambiente y que el 40% destinado al desarrollo rural sea exclusivamente para las medidas agroambientales. Propone también que se reduzca la densidad de ganado por hectárea de aquí al año 2028, obligando a los ganaderos a respetar una densidad máxima si quieren acceder a las ayudas acopladas. Esas propuestas se han enviado ahora a la Comisión de Agricultura, que parece difícil que las haga suyas, aunque también podrían ir directamente al Pleno del Parlamento.
La Comisión Europea aprobó ayer un aumento del importe que puede concederse a los agricultores en el marco del llamado régimen de ayudas de minimis.
Esas ayudas son las que pueden otorgar los Estados miembros sin necesidad de contar con la aprobación previa de Bruselas. Actualmente el importe máximo es de 15.000 euros por explotación para un periodo de 3 años y con esta decisión la cifra se elevará a 20.000 euros también en 3 años. Incluso podría llegar a los 25.000 euros si el Estado miembro no gasta más del 50% de su dotación total de ayuda nacional en un sector agrario concreto.
Y el presidente de Castilla-La Mancha ha hablado en una entrevista concedida a la publicación AgroEurope, en español AgroEuropa, que hacemos los que elaboramos este mismo programa. Ha hablado en su calidad de presidente de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas y ha señalado que las propuestas de reforma de la PAC, en su opinión, no suponen una simplificación aplicación de esta política. ¿Se atreve usted a decir lo contrario, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo?
Por supuesto que no. Yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo de simplificación en la PAC, y lo que también dice el presidente Emiliano García Page es que tiene que haber un presupuesto suficiente para la agricultura, como decías tú anteriormente. Eso lo tiene que...
Se lo diga al señor Sánchez y a Nadia Calviño.
Estoy convencido de que desde el Gobierno central se va a defender, se está defendiendo ese presupuesto mínimo para la PAC. Estamos trabajando con otros países, con 21 países con los que hay un acuerdo para defender un presupuesto suficiente para la PAC, y yo lo que espero es que todos lo hagan de cara a la campaña electoral que ahora se presenta inminente. Pero desde luego el presidente de Castilla-La Mancha, que es presidente del AREF, defiende ese presupuesto mínimo y además también de manera específica un programa de apoyo al sector vitivinícola.
Vamos, finalizamos así la crónica de Bruselas y lo hacemos con un consejo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Mi torito bonito, por favor. El Ministerio de Agricultura podría presentar en breve el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las Explotaciones de Vacuno de Carne y de Leche anunciado. El texto incluirá, entre otras cosas, la clasificación de estas explotaciones teniendo en cuenta su orientación y sistema productivo. Más datos, Eugenia.
También las condiciones básicas de infraestructuras, ubicación, equipamiento y manejo de las explotaciones conforme a su clasificación. Y por último, los requisitos mínimos en materia de bioseguridad, medio ambiente y bienestar animal según la clasificación de las granjas. El objetivo es hacer frente a los desafíos planteados por las nuevas necesidades o los compromisos adquiridos en materia medioambiental, sanitaria y de bienestar animal, además de responder a las demandas de los consumidores. En los sectores de vacuno de carne y de leche, a diferencia de otros, como el del porcino, no existe todavía ninguna disposición de este tipo, aunque sí hay normas autonómicas, nacionales y comunitarias dispersas que regulan ciertos aspectos y que se considera necesario agrupar en un solo texto.
Saludo a don Javier López, que es el responsable de la Interprofesional de Vacuno de Carne. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Tienen ustedes posición respecto a este proyecto del Ministerio?
Por supuesto, siempre apoyar lo que es el desarrollo de todo tipo de normativa que ayude a mejorar la imagen del sector. De cualquier forma, lo vemos con absoluta naturalidad, porque precisamente al ser un sector que siempre ha estado inmerso en la PAC, todas estas cuestiones, por nuestra condicionalidad, las tenemos bastante asumidas. Por lo tanto, verlo con absoluta normalidad.
¿En qué andan metidos ustedes en campaña de promoción en el exterior, no?
Efectivamente, hemos estado esta semana en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en una campaña cofinanciada con fondos europeos, en el marco de una feria más importante de la zona, el Gulf Food, y la verdad es que ha sido una feria muy, muy buena. Ha habido empresas que han participado en el stand de Provacuno, de esta campaña europea, What a Wonderful Beef, qué carne tan maravillosa.
¿Cómo dice?
Qué carne tan maravillosa, What a Wonderful Beef. Siempre,
dígalo
siempre
en español. No vuelve a intervenir en este programa como utiliza el inglés.
Bueno, es la campaña con fondos europeos, pero realmente lo importante es trasladar al consumidor de todo el mundo, porque esta es una campaña destinada a terceros países. Es una campaña en la que hay que mostrar al mundo cuál es nuestra producción europea y, evidentemente, española.
Muchas gracias, don Javier. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, don César. Un saludo.
Responsable de la Interprofesional del Vacuno de Carne. Y ahora seguimos hablando de ganadería, de la lengua azul y de su mosquito. El Ministerio de Agricultura introducirá cambios en la normativa sobre medidas específicas de protección frente a la lengua azul para adaptarla a la evolución reciente de la enfermedad. Los cambios afectan a las zonas restringidas y al régimen de vacunación y figuran en un proyecto de orden que ha presentado al sector.
En lo que respecta a las primeras, señala que se ha cumplido el requisito de ausencia de circulación de los serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul en determinados territorios durante un periodo mínimo de 2 años y se procede a sacarlos de ellas. Y en cuanto a la vacunación, se sigue considerando que es el método más eficaz para controlar la propagación de la enfermedad, por lo que se ampliará la estrategia de vacunación regional por 2 campañas adicionales.
Y tenemos aquí a un ganadero también, al que voy a saludar ahora, le pido que suba al estrado. Se trata de don Julián Sánchez, que es ganadero y miembro de la cuadrilla de Huebras, que nos acompaña hoy con música en directo. Don Julián, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Es usted además ganadero de qué?
Soy de cabra y de oveja.
Bueno, ya como estamos prácticamente a un minuto de que finalice el plazo para participar en el concurso, díganos la respuesta a la pregunta que estábamos planteando hoy.
Tengo cabra blanca celtibérica y oveja segureña.
Cabra blanca celtibérica, esa es la pregunta, y oveja segureña. ¿Con cuál de las dos especies está más contento?
Pues estoy más contento con la blanca celtibérica.
¿Qué precios son remuneradores ahora?
Yo, los precios están bajos, pero he adaptado las cabras para que paren en un tiempo que les pueda sacar un poco de rendimiento. Uh-huh. Solo vendo choto en el mes de agosto y en la Navidad, en diciembre.
Choto es el cabrito, ¿no?
Cabrito.
Porque en otras partes el choto es el vacuno. Es usted también presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria. ¿Qué preocupación tienen al respecto?
Pues la preocupación del ADS pues es que tiene muchos gastos, los veterinarios cobran, tenemos que vacunar de lengua azul y eso, y no tenemos ayuda ninguna, muy poca ayuda.
Aproveche que está el consejero.
Bueno, pues nos ayuda, con la lengua azul nos ayuda, no al 100%, pero nos ayuda un poco, pero ya está, la única ayuda que tenemos.
Consejero, que se estire.
Vamos. Lo posible, por la ganadería extensiva en la Sierra de Segura, fundamentalmente, lo saben bien los ganaderos. Tenemos una ayuda específica para las razas autóctonas, tenemos otra para el pastoreo, tenemos otra para el bienestar animal del ovino y el caprino, y el cabrito celtibérico, la blanca celtibérica, es una de las razas que más se beneficia de estos apoyos de la administración pública. Lo que pasa es que es cierto que necesitan más ayuda, porque están en una zona poco poblada, muy lejos del resto de lugares en los que vive mucha gente, y eso dificulta la actividad ganadera, por supuesto, sí.
Don Julián, ¿una medida que hay que adoptar, en su opinión, para frenar la despoblación?
Pues lo que están haciendo, que salgan jóvenes ganaderos, y también allí pues hay otras cosas como la nuez y como otras cosas, que estaría bien porque hubiera ayuda y salieran jóvenes agricultores y jóvenes ganaderos.
Estamos buscando las 35 medidas para frenar el despoblamiento. Pueden participar ustedes a través de nuestro programa. ¿Y por qué 35? Pues porque cumplimos 35 años y por eso estamos buscando 35 medidas. En próximas semanas iremos dando ya una parte de las que nos han ido llegando. Ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Comenzamos por el porcino de capa blanca, nuevas subidas en los precios de los animales cebados en Lérida, también el lechón, 47 euros, subida de 1 euro. ¿Qué nos cuentas?
Los precios del porcino de capa blanca notaron nuevas subidas por el descenso de la oferta y también sigue bajando el peso de los animales. En cuanto a los lechones, también continúa la escalada de precios, sumando ya 4 meses con subidas ante la escasez de oferta.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Semanas sin cambios en los precios de las canales de vacuno en un mercado donde la estabilidad se impone entre oferta y demanda. En los machos la demanda está corta y solo una oferta que no presiona por el bajo peso de los animales mantiene las cotizaciones sin cambios. Las ventas a la exportación también han descendido, mientras que en el caso de las hembras las ventas se resienten ante una demanda interior cada semana más débil.
En porcino ibérico, bajadas en el mercado de Salamanca y también bajadas en el porcino de cebo en Extremadura. Vamos con el ovino.
Se mantienen sin cambio las cotizaciones de los corderos una semana más en un mercado que continúa la baja demanda y una oferta corta, pero suficiente para cubrir el nivel actual de las ventas que registra el mercado. Y es que el consumo interior ha desaparecido casi por completo, mientras que las ventas a la exportación parecen ganar posibilidades de alcanzar un nuevo mercado los países del norte de África. Así, la situación en este mercado, aunque no está empeorando, sí está muy complicada y tensa, tanto por parte de la producción como por parte de la comercialización.
En Lovino, en la lonja Extremadura, cotizaciones entre 2,3 y 3,4 euros, repetición de precios. En pollo, repeticiones en los precios. En conejos ha habido cambio de tendencia.
Así es, la reducción de la oferta ha propiciado que se note un cambio de tendencia en los precios de conejo, que registran subidas y oscilan entre 1,70 y 1,75 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
Los precios de los huevos mantienen una evolución diferenciada en gramajes, al anotarse subidas en las inferiores, mientras que las superiores registraron repeticiones.
Pues tenemos un par de consejos y nos vamos a hacer una procesión radiofónica por las calles de Liétor.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Schlichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Lo que pasa con el bolso si lo pones en el suelo es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Estamos por las calles de Liétor, alcaldesa. ¿En qué calle nos encontramos?
Ahora mismo nos encontramos en la calle Belén.
Estamos hablando con doña María José Moreno, que es la alcaldesa de Liétor. ¿Por qué lleva este nombre esta calle?
Pues porque la ermita de Belén se encuentra en esta calle, por eso se llama la calle Belén.
¿Qué? La ermita. ¿Qué hay que destacar, qué hay que visitar aquí en Liétor?
Pues muchas cosas, pero esta ermita es obligatoria, o sea, la gente que viene a Liétor obligatoriamente tiene que visitar la ermita. Además, Liétor es un pueblo muy pequeño, pero con mucho patrimonio, mucho recurso turístico, porque el entorno natural, todos los pueblos de la sierra tienen un entorno natural maravilloso y espectacular, pero bien es verdad que Liétor además tiene un patrimonio muy importante.
Destaque dos cosas además de la ermita.
¿Dos cosas solo?
Sí, no tenemos tiempo para más.
Bueno, pues la ermita, el convento de Carmelitas Descalzas, la iglesia de Santiago Apóstol, el pilar, que ahora lo veremos cuando lleguemos a la plaza, que es algo espectacular, es una fuente natural con tres caños de agua, con una fuerza impresionante, y que además la gente que viene a Liétor no se puede ir sin hacerse una foto en el pilar.
Tenemos aquí un gato que nos está dando, no sé si oyen ustedes el maullido del gato, seguimos bajando por la calle, esperamos finalizar en el Pilar. Explique lo que es el Pilar, por favor.
Bueno, pues el Pilar es una fuente, un nacimiento de agua que, bueno, exactamente no se sabe de dónde nace, pero lo que sí que es verdad, aunque haya sequía, aunque no llueva, porque el Liétor llueve poco, es impresionante los tres caños de agua y con qué fuerza salen por esa fuente natural.
Nos acompaña también el alcalde de Nerpio, que es don José Antonio Gómez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Háblenos de Nerpio y de lo que va a tener lugar este fin de semana allí.
Pues Nerpio es otro pueblo de la Sierra del Segura, que aunque está a distancia cerca podemos tardar un poco. Este fin de semana celebramos en Nerpio el encuentro de cuadrillas de música tradicional.
¿En qué consiste este encuentro de cuadrillas? Nos ha acompañado una a lo largo del programa. ¿Qué son las cuadrillas y en qué consiste?
Pues las cuadrillas son grupos de músicos alternativos que se juntan, antiguos animeros y demás, que forman un grupo de música tradicional y se juntan tanto en fechas de Navidad como ahora en los diferentes encuentros que hay por la zona para actuar con jotas, seguidillas, malagueñas, pues diferentes canciones populares de los municipios.
¿Invite usted a participar a nuestros oyentes?
Pues les invito a que nos acompañen desde esta tarde con dos actuaciones de dos grupos que vienen a visitarnos, uno de la región de Murcia, un grupo Parramboleros que se llama, y otro de Cuenca, Talancón, Zascandil. Desde esta tarde comienza la música y mañana, que es el día grande de las cuadrillas, en el que todas las cuadrillas se juntan en la plaza del municipio, intercambian canciones, compras, incluso músicos se intercambian de unas cuadrillas a otras. Posteriormente tenemos una comida popular con unas migas de harina de trigo y chorizo y un plato suculento para el frío, y después actúan individualmente todas las cuadrillas en la plaza del municipio. Un fin de semana completo.
Muy completo. Muchas gracias, alcalde. Y de alcalde a alcaldesa, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? En Lietor hemos desembocado en una plaza.
Bueno, pues esta es la Plaza de Toros, que bueno, que los toros es en esta plaza se utiliza en agosto, en los cuatro encierros tradicionales que celebramos, pero además, bueno, pues es como una especie de anfiteatro que también se utiliza para algunas actividades culturales.
¿Cómo cuáles?
Pues algún concierto, la semana antes de fiestas. Bueno, últimamente casi no hacemos nada porque no celebramos aquí nada víspera de fiesta, lo hacemos en el auditorio, pero antes de tener el auditorio municipal, pues todas las actividades culturales se celebraban aquí en la Plaza de Toros.
Seguimos por las calles de Lietor andando, vamos camino de la calle principal, alcaldesa, no te vayas que me pierdo. Vamos camino de la calle principal, ¿no?
Bueno, sí, ahora vamos a empezar a bajar la calle Mayor y ya esta calle nos conduce al Pilar que hablábamos antes.
Consejero, viene aquí con nosotros en esta, ¿qué le parece esta procesión radiofónica? La improvisamos el sábado pasado en Adanero por primera vez y ahora la repetimos aquí, más corta, pero en ello estamos.
Bueno, pues toda una experiencia, además con la alcaldesa, que es una apasionada de su pueblo, en un lugar precioso, como ya he dicho, un pueblo de los más bonitos de Castilla-La Mancha, el más bonito en el año 2017, en la Sierra del Segura. Yo quiero, César, aprovechar el momento para invitar a todos los que nos están escuchando a visitar esta zona preciosa de la Sierra del Segura, donde tenemos gente maravillosa y, sobre todo, un espacio natural único que merece la pena ser conocido. Y el pueblo, desde luego, bueno, estamos teniendo la oportunidad, además de ver vecinos, un lujo.
Mamen, ¿qué hora es ahora mismo?
Las 9.54, a punto de ser las 9.55.
Ganadores del concurso.
A través del teléfono el afortunado es Antonio Morente, que nos llamaba desde Murcia por correo electrónico Esperanza Valencia, que escribía su email desde Cuenca. En Twitter, la afortunada María Ángeles Fabra, que escribía desde Alicante. Y por último, en Facebook, Cándido Ignacio González.
Ahora, la hora ahora mismo, que no tengo el reloj a mano.
9.55 y 16, 17 segundos.
Bueno, pues quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado hoy en Agropopular desde Lietor. ¿Por qué calle estamos bajando, alcaldesa?
Pues la misma, la calle Mayor.
La calle Mayor, que me pierdo. Y estamos aquí en Lietor hoy, la semana pasada en Adanero, y la semana que viene volvemos a Castilla y León. En concreto estaremos en Peñafiel, desde el Museo Provincial del Vino de Valladolid, de la Diputación Provincial. Seguimos por la calle Mayor, nos encontramos ahora en un supermercado. Ayer estuve por aquí, me dijeron por favor que no preguntase nada. Tienen dentro una frutería. Buenos días, ¿eh? A ver, venir una. Decir por lo menos buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Breve y escueta. Ha sido un placer estar con todos ustedes desde aquí. Recuerden nuestra página web www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada a lo largo de la semana. Tendrán también todas las imágenes de este programa o una parte de ellas que hemos hecho desde Lietor en la provincia de Albacete. Ahora mismo, Mamen.
Medio minuto para ahí, 57.
Pues nos vamos a ir despidiendo. Recuerden, la próxima semana en Peñafiel. Consejero, muchas gracias por habernos acompañado.
Parece que hemos perdido esa conexión. Nos estábamos despidiendo. No sé si estás ahí, César. Creo que no. Les adelanto que lo más visto en la web ha sido hoy la falta de mano de obra deja sin recoger parte de la cosecha de aceituna en la Sierra Cordobesa. Durante toda la semana la información actualizada en agropopular.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión que se nos ha cortado y que hoy hemos realizado desde Lietor, Albacete. Saludos de Mamen Crespo en nombre de todo el equipo y de César Lumbreras, que estará el sábado que viene a las 8:30 con todos ustedes. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.